Si tienen sus Biblias, las vamos a abrir, hermanos, y realmente vamos a estar viendo, observando algunos pasajes diversos, escrituras varias, sobre la doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. Continuamos hoy nuestro estudio de doctrinas bíblicas de la gracia. No hemos seguido ningún orden particular, pero sí hemos examinado varias doctrinas que tienen que ver con la salvación. Así que continuamos hoy y nos enfocaremos en lo que la Biblia nos enseña sobre la doctrina bíblica del arrepentimiento, una doctrina vital, una doctrina esencial de entender. Para empezar, tal vez permítame afirmar lo siguiente: el arrepentimiento es un componente crítico de la obra de Dios en el alma de una persona que viene a salvación. Lo repito. El arrepentimiento es un componente crítico en la obra de Dios, en el alma de una persona que viene a salvación. Tal vez podríamos decir lo siguiente: no hay salvación sin arrepentimiento. No existe la idea de una salvación en todo el Nuevo Testamento sin arrepentimiento. El arrepentimiento no es un elemento secundario ni posterior a la salvación, sino que es parte íntegra de un llamado de Dios a salvación. Y quiero que observemos algunos pasajes que nos ayudarán a entender la importancia de esta doctrina fundamental. Comencemos con Mateo 3. Podríamos mencionar muchos pasajes, vamos a detenernos en algunos de ellos. En Mateo 3 nos encontramos en la introducción de Juan el Bautista y su predicación. Juan el Bautista, aquel que anunció la venida del Mesías antes de que Jesús fuera ordenado al ministerio sobre esta tierra. Y nos dice acá en el capítulo 3, comenzando con el versículo 1 de Mateo: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Noten el mensaje de Juan el Bautista, era un mensaje que era igual, o el mismo mensaje del Antiguo Testamento. Si alguien quería recibir al Señor, quería recibir la salvación de Dios, debía hacer derecha su senda. Eso habla del arrepentimiento. Bajando al versículo 8, Juan agrega: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demostrad por frutos que vuestro arrepentimiento es genuino. No es cuestión de decir que estoy arrepentido. Siempre el arrepentimiento va acompañado de obras dignas de arrepentimiento. Otro pasaje, y estamos simplemente superficialmente tocando alguno de ellos. Capítulo 4 de Mateo: el Señor Jesucristo comienza ahora su ministerio de predicación, así como Juan. Y leemos en el versículo 17: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan el Bautista. Hablar del reino de los cielos, hablar del reino de Dios, hablar de la salvación, es virtualmente hablar de lo mismo. La salvación y el reino son lo mismo. La salvación, el reino de Dios, el reino de los cielos que se ha acercado, es decir, que alguien se arrepiente y viene a salvación, son términos paralelos el uno con el otro. Los evangelios, y estos son ejemplos nada más, una y otra vez enseñan que el Señor ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Siempre ha sido el mensaje del evangelio. Noten Marcos 1:14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. ¿Qué es este Evangelio? Lo dice acá: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. El mensaje de arrepentimiento, una y otra vez reiterado en los evangelios. Arrepentirse entonces y creer son elementos críticos en la salvación. En el capítulo 6, los apóstoles, en el capítulo 6 de Marcos, los apóstoles, versículo 12, son enviados a predicar y dice el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres que se arrepintiesen. Jesús mismo les enseñó a los apóstoles a predicar este evangelio. En Lucas 5:31 leemos, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A qué? ¿A que crean? Por supuesto, pero acá dice al arrepentimiento, a volverse de sus pecados, a creer el evangelio, a recibir el reino de Dios, el reino de los cielos. En el capítulo 13 de Lucas, otra vez Jesús dice, dos veces lo menciona ahí, fíjense, el versículo 3 y versículo 5. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el versículo 5 repite lo mismo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay salvación sin arrepentimiento. No existe tal concepto en la Escritura de una salvación simplemente por fe, excluyendo al arrepentimiento. Lucas 15, ustedes recuerdan las parábolas del Señor Jesús, una, tres veces se repite que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. En Lucas 24:46 leemos, y así les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicasen en su nombre, ¿el qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la gran comisión. Este es el evangelio. Proclamar, predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todo ser humano. Nos criamos tal vez en un ambiente evangélico donde el arrepentimiento nunca se enfatizó, y todo lo que se enfatizaba era la fe en el Señor Jesucristo, que es correcto. Pero el arrepentimiento ha quedado por años a un lado, ha sido quitado de lo principal y lo primordial en la predicación del Evangelio, que es justamente contrario a lo que el Nuevo Testamento enfatiza. Y no solamente los Evangelios. Fíjense en Hechos, pasamos a Hechos. Hechos capítulo 2, este es el primer mensaje, el primer sermón de Pedro registrado en el Nuevo Testamento, versículo 38, y dice Pedro, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 19, otra vez Pedro, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Capítulo 11, versículo 18, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, estos son los judíos que se sorprenden de que los gentiles también se conviertan al Evangelio, pero noten cómo Lucas lo describe. Así que también los gentiles, o así que también a los gentiles, ha concedido Dios el arrepentimiento que lleva a la vida o que conduce a la vida. ¿Ven? Y vamos a hablar de esto en un instante. Noten que el arrepentimiento no es la obra del ser humano, sino que es la obra de Dios en el corazón de un hombre, una mujer. Dios ha concedido arrepentimiento. No hay vida eterna, no hay salvación del alma sin arrepentimiento. Es muy fácil decir, bueno, yo levanto la mano, levanté la mano en tal conferencia, en tal esfuerzo evangelístico, y firmé esta tarjetita, desde ese día soy cristiano. Eso no es suficiente. La pregunta es, ¿te has arrepentido? Y vamos a estar observando justamente eso. En el capítulo 17 de Hechos, ahora el que predica es Pablo. Pablo está predicando ahí a los griegos en Atenas, que se habían reunido a escucharle, y en el versículo 30 del capítulo 17 leemos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, este es Pablo el que habla, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que pongan su fe en el Señor Jesucristo. No dice eso. Dice que se arrepientan. Que se arrepientan. Hechos 20:20. Continuamos. Es increíble. Cuando uno comienza a observar la palabra arrepentimiento a través de la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, es una y otra y otra y otra y otra vez. No es un elemento secundario o de vez en cuando, sino que es constante. Hechos 20:20 dice como, este es Pablo otra vez el que habla a los ancianos de Éfeso, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? El arrepentimiento y la fe, dos componentes de la misma unidad. En Romanos 2:4 el apóstol Pablo otra vez dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pedro, 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. ¿Es cierto? Dios no se agrada en la destrucción del impío. Dice ahí, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Venir al arrepentimiento y ser salvo son conceptos paralelos en todo el Nuevo Testamento. Por supuesto, todos estos pasajes y otros que no hemos leído nos enseñan claramente que el arrepentimiento es una doctrina vital, es una doctrina crítica en la salvación, es una parte esencial de la obra salvadora en el alma de un creyente. Si observamos la palabra griega, de donde obtenemos la palabra arrepentimiento, es metanoia, y por supuesto si nos fijamos en las definiciones teológicas de esta palabra, la palabra metanoia vamos a explicar en un instante, pero algunos piensan que simplemente quiere decir cambiar de mente. Meta, una preposición en griego, y noia, pensar, cambiar de pensamiento. Un entendimiento básico del arrepentimiento en cuanto a su significado teológico y algunas definiciones teológicas de esta palabra que se han ofrecido son los siguientes, observen, y solamente les estoy dando una lista cortita. Una conversión radical, transformación completa de la naturaleza, un rechazo total de la impiedad, una vuelta total del pecado y hacia Dios, un compromiso total con la justicia y abandono completo de la injusticia. Entonces el arrepentimiento impacta a la mente, por supuesto, e impacta nuestras actitudes y impacta toda nuestra conducta. No es simplemente un cambio de opinión, no es simplemente un cambio de pensamiento en cuanto a quién es Jesús, como algunos enseñan y dicen. No es simplemente cambiar de una manera de pensar en cuanto a algo y buscar algo más. El arrepentimiento verdadero es una negación total de sí mismo y un compromiso total con Jesucristo. Y por supuesto, esta no es una posición popular hoy, no es un concepto popular hoy. Que entre paréntesis, es bastante nuevo en la historia de la Iglesia, como vamos a ver. No comenzó sino hasta 1930, por ahí comenzó esta nueva idea de que el arrepentimiento es algo adicional a la fe. No es así. La historia de la Iglesia presenta una realidad del Evangelio desde su comienzo que incorporaba siempre la doctrina del arrepentimiento. Siempre fue así. Por ejemplo, si nos remontamos al año 150 después de Cristo, Clemente, uno de los padres de la Iglesia, escribe lo siguiente en cuanto al tema que estamos tratando. No le llamemos Señor solamente, hablando de Jesús, porque esto no nos salvará. No todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace su voluntad. Por tanto, hermanos, reconozcámoslo por nuestras acciones. Este mundo y el que sigue son enemigos. Este mundo significa adulterio, corrupción, avaricia y engaño. No podemos ser amigos de ambos, dice Clemente. Para obtener uno de ellos, te debes negar al otro. Es negación total. Ahora sí, vamos un poquito bastante más adelante a Martín Lutero. Ustedes recuerdan que básicamente la Reforma comenzó con Martín Lutero cuando él estableció o clavó sobre la puerta de Wittenberg, la iglesia en Wittenberg, las 95 tesis No las voy a leer a todas. Pero, por ejemplo, la primera tesis dice algo así: Nuestro Señor y Maestro Jesucristo, al decir arrepentíos, quiso decir que toda la vida del creyente es un acto de arrepentimiento. Él estaba luchando contra las indulgencias que la Iglesia Romana ofrecía a aquellos que pagaban, ¿se acuerdan? Y Lutero se levanta en contra de todo ese sistema falso, corrupto, que enseñaba una salvación totalmente fuera de lo que el Nuevo Testamento dice. En su tercera tesis, por ejemplo, dice Martín Lutero, sin embargo, él, Jesús, no se refiere al arrepentimiento interior solamente, no. El arrepentimiento interno es vacío si no produce la mortificación de la carne, lo que dice Lutero. En otras palabras, Lutero dice que el arrepentimiento debe demostrarse por medio de un corazón contrito que manifiesta mortificación de las obras de la carne. Y que esta actitud caracteriza la vida de todo creyente verdadero y es a través de toda la vida. No es en un momento así de remordimiento y sollozo superficial por haber pecado, haber hecho algo. En la medida que la teología de la Reforma se desarrolla, toma forma, pasamos ya, o llegamos, por ejemplo, a 1674, en aquel magistral documento llamado la Confesión de Westminster, el Catequismo de Westminster. Por supuesto, los estudiosos y teólogos que escribieron este documento precioso en la historia de la Iglesia realmente hicieron una obra magistral y comenzaron a hacer preguntas y contestaban esas preguntas a la luz de la Biblia y el documento, particularmente el catecismo abreviado de Westminster, es eso. Y cuando llegan a la pregunta del arrepentimiento, noten lo que dice: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y la contestación es la siguiente: arrepentimiento para vida es la gracia salvadora por medio de la cual el pecador, a partir de un verdadero sentido de su pecado y aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, dolor y odio por su pecado, se vuelve de éste, se torna a Dios con el propósito total de obedecerle. Eso es lo que ellos escribieron. Muy bien expresado, muy bien dicho. El documento continúa diciendo: el arrepentimiento a vida consiste primordialmente de dos cosas. Primero, el volverse y abandonar el pecado, y en segundo lugar, el volverse a Dios. Claro, no podemos ir a Dios arrepentidos si todavía guardamos o conservamos cierto amor de algún pecado predilecto. No se puede. Y esto es lo que la Biblia enseña. No podemos volver nuestro rostro a Dios sin abandonar nuestro pecado. Entonces no podemos llamar a la gente simplemente a creer en Jesús y orar una oración e invitar a Cristo en el corazón. Eso no es suficiente. Sin que esta persona tenga un entendimiento de lo que significa arrepentirse, el abandono del pecado y su vuelta a Dios. Por supuesto, todos los hombres de este movimiento que llamamos movimiento puritano más tarde, que incluye a gigantes de la fe, y son tremendos estos hombres, yo les menciono algunos: John Owen, Thomas Watson, Richard Baxter, John Bunyan, Thomas Brooks y otros que no podemos mencionarlos a todos. Todos creyeron esta doctrina del arrepentimiento que estamos describiendo. Jonathan Edwards, más tarde, George Whitefield y tantos más abrazaron esta doctrina de la Reforma y la enseñaron con poder. Y enseñaron que el arrepentimiento es íntegra parte de la salvación. Moviéndonos años más tarde, estamos simplemente tratando de establecer la base de lo que la Biblia realmente enseña en cuanto al arrepentimiento. Llegamos a Charles Spurgeon, uno de mis favoritos, Charles Spurgeon, quien expresó en su inigualable manera lo siguiente en cuanto al arrepentimiento. Escuchen: en el arrepentimiento debe existir un abandono real del pecado y un volverse a la justicia en un acto continuo de cada día. El arrepentimiento debe ser total, dice Spurgeon. ¿Cuántos dicen, oh, renunciaré a este pecado y a este otro, pero se reservan ciertas lujurias predilectas? Oh, señores, en el nombre de Dios, permítame decirles, no es dejar a un lado un pecado o 50 pecados lo que demuestra arrepentimiento. Es la renunciación de todo pecado. Si toleras una de estas malditas víboras en tu corazón, ese deseo único, así como el hacer agua en un barco, hundirá tu alma. Arrepiéntete, dice Dios. Y cuando Dios te manda a arrepentirte, Él habla de todos tus pecados, o Él no puede aceptar tu arrepentimiento como genuino. ¿Ven lo que está diciendo? Todos dicen lo mismo. Eso de decir que el arrepentimiento es un agregado a la fe y a la salvación, no es cierto. Qué bien lo expresó Spurgeon, qué profundo y qué cortante. Sin embargo, esta es la posición sobre la doctrina del arrepentimiento uniformemente entendida a través de la historia de la Iglesia. El concepto, como algunos enseñan hoy, que el arrepentimiento es una falsa, noten, una falsa adición a la fe. Y yo fui enseñado con esa perspectiva o desde ese punto de vista. No es ni ha sido la enseñanza de la Iglesia cristiana en su historia, ni es la enseñanza bíblica. No es una adición falsa a la fe. Es parte íntegra de la fe que salva. Y aquí llegamos a, hablando de favoritos. Este es mi favorito de todos, Martin Lloyd-Jones, quien murió, entre paréntesis, en 1981. O sea que estamos hablando de una persona bastante contemporánea en la historia de la Iglesia. Él dice lo siguiente: el arrepentirse quiere decir que tú eres culpable, un miserable pecador en la presencia de Dios. Tú no mereces nada sino su ira y castigo. Tú vas en camino al infierno. Quiere decir que tú comienzas a darte cuenta que esto, llamado pecado, está en ti y tú deseas apartarte de él, cualquiera sea su forma o manifestación. Tú renuncias a este mundo, cualquiera sea el costo. Tú te niegas a ti mismo y tomas la cruz y sigues a Cristo. El mundo te puede llamar necio, catalogarte de maniático religioso. Puedes aún sufrir financieramente, pero ninguna de estas cosas son importantes para ti, ni hacen ninguna diferencia. Esto es arrepentirse. ¿Qué razón? ¿Se acuerdan del joven rico? Ve y vende todo lo que tienes. Y ven y sígueme. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Que uno se salva por ser pobre? ¿Que uno se salva por vender todas nuestras posesiones materiales? No, lo que estaba diciendo Jesús, estaba probando su corazón. Cueste lo que te cueste, aún tus finanzas, el seguir a Cristo significa toma tu cruz, ven y sígueme. ¿Pero qué hizo el joven rico? ¿Se fue? Triste. Mucha gente hace eso, ¿ven? Por eso es tan fácil presentar un evangelio inocuo, un evangelio superficial, que invita a la gente a levantar la mano y aceptar a Cristo, sin explicar las implicaciones de lo que significa seguir a Cristo. Por supuesto, muchos van a levantar la mano. Las iglesias están llenas de estos pseudo cristianos que han levantado la mano, que no conocen lo que es ser cristiano, porque se les presentó un evangelio fácil. ¿Ven? Lo importante que es enseñar y predicar el evangelio tal como el Nuevo Testamento lo enseña. Arrepentíos. El concepto bíblico del arrepentimiento entonces es uniforme en la Iglesia. Todos entendieron esta doctrina de la misma manera. Y no fue así sino hasta mediados del siglo pasado que les mencioné que el arrepentimiento definido de esta manera que venimos haciendo sufrió un cambio. Y simplemente comenzaron a decir muchos de estos nuevos maestros de la Biblia, algunos de ellos antinomianistas, en contra de la ley, que es simplemente un cambio de manera de pensar en cuanto a quién es Jesús. Eso no es el arrepentimiento. Ahora, en nuestro examen de esta vital doctrina, veamos un par de cosas. En su definición bíblica, primero, el arrepentimiento es un elemento dentro de la fe salvadora, lo hemos mencionado. No es lo mismo que la fe, sino que es un elemento que acompaña a la fe que salva. Es como Luis Burkhoff correctamente dice, ambas son partes de la misma realidad. Es como decir que son las dos caras de una moneda, la fe y el arrepentimiento. Son distintas, pero parte de la misma unidad. Y como ya mencionamos, la palabra de la cual traducimos arrepentimiento, metanoia, meta después, noia, pensamiento, literalmente quiere decir un cambio de pensamiento. Pero el significado bíblico del arrepentimiento es mucho más que cambiar de mente o tener un cambio de opinión. Mucho más que eso. Es un cambio radical de mente, actitudes y conducta. Es una conversión. Es una vuelta de 180 grados. Eso es. es la repudiación de una vieja manera de vivir y entregarse a Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. No podemos ser cristianos siguiendo las cosas que nos caracterizaban antes de ser cristianos. No puede ser. En Romanos 6:11, Pablo nos exhorta, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La salvación, que incluye fe y arrepentimiento, es una nueva vida, total y radical. Ahora, ¿cómo llegamos allí? Hechos 11:18, ya lo vimos este versículo, pero quiero que noten lo siguiente. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Ven cómo llegaron a la vida eterna? Por medio del arrepentimiento que Dios mismo les concedió, o nos concedió a aquellos que somos de Él. Es obra de Dios. El arrepentimiento es obra de Dios en el corazón. Efesios 2:5 nos dice que Él nos dio vida. Versículo 5, aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, o en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Cómo llegamos ahí? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces podemos ver ambas realidades aquí. Por medio del arrepentimiento que Dios nos concedió, venimos a la vida. Y por medio de la fe que Dios nos concedió, tenemos salvación. Estamos hablando de lo mismo. Es la forma en que el Nuevo Testamento lo presenta. Todo en la salvación es don de Dios. Todo. Todo. La salvación, el arrepentimiento, la fe genuina, todo es de Dios. Por supuesto, todo esto es un rechazo de la manera vieja de vivir y volverse a Dios. Tal vez la descripción más resumida del cambio que ha sucedido en el hombre, Primera Tesalonicenses 1:9, cuando Pablo les escribe a estos queridos hermanos, diciéndoles porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Un cambio radical. Estos eran paganos, totalmente dedicados a servir a dioses muertos. Sin embargo, fueron transformados, radicalmente cambiados. El arrepentimiento entonces es parte de la fe que salva. Ahora, en segundo lugar, el arrepentimiento es una redirección de la voluntad. Una redirección de la voluntad. Escuche bien, el arrepentimiento no puede ser confundido con el remordimiento. Muchas personas se sienten mal por su pecado. Se angustian por su pecado. Y hasta lloran por su pecado. Yo he conocido a personas que han venido a esta iglesia por un tiempo, acongojadas por su pecado, y haciéndole la lucha, como dicen en México, de alguna manera tratar, ¿saben qué? Pero nunca se arrepintieron porque regresaron a su pecado. Regresaron. Se sintieron mal, pero no quiere decir esto que estaban arrepentidos. Una persona arrepentida se duele de su pecado, pero también lo abandona para ya no regresar a este pecado, escuche bien, como un hábito. No estoy diciendo que un creyente que se convierta jamás va a caer en el pecado que lo tenía dominado. No estoy diciendo eso. Todos nosotros luchamos con las mismas tendencias, los mismos pecados que nos tenían antes esclavizados. Gracias a Dios ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6:14, hemos sido liberados. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero no regresamos al pecado en el sentido de que nos domina otra vez. Si un cristiano peca en ese viejo pecado, inmediatamente confiesa su pecado, se levanta y prosigue adelante. Nunca va a regresar para siempre estar esclavizado del pecado que antes lo dominaba. Que entre paréntesis, esto también se incluye en el catecismo abreviado de Westminster. Y por supuesto la Biblia lo enseña. Una persona arrepentida deja, abandona el pecado y lo sustituye con piedad y justicia. Veamos una ilustración rápida aquí en 2 Corintios 7, 9 al 10. Y no vamos a poder hacer una exposición exhaustiva de este pasaje, pero noten lo que dice Pablo, 2 Corintios 7, del 9 al 11. Pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. ¿Ven? Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa? ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Lo que claramente vemos en este pasaje es que el arrepentimiento verdadero incluye dolor, tristeza por el pecado, pero también incluye restitución, vindicación, una nueva dirección. Noten algunas de estas características particulares. Versículo 10. El arrepentimiento no deja pesar. ¿Vieron eso? Nunca mira hacia atrás y se siente mal por haber sentido tristeza genuina. No se lamenta por haber tomado esa decisión de arrepentirse. Este es realmente un arrepentimiento para salvación. En otras palabras, no está arrepentido de haberse arrepentido, valga la redundancia. El mero remordimiento produce la tristeza del mundo, pero nunca conduce a salvación. Judas sintió profundo remordimiento después de haber entregado a Jesús, pero no se arrepintió. Se colgó y terminó en el infierno. El arrepentimiento no deja pesar, dice Pablo. ¿Ven? En segundo lugar, noten el versículo 11, el arrepentimiento verdadero produce solicitud. Esta solicitud es un deseo ferviente de corregir inmediatamente lo que estaba torcido. La persona que se arrepiente realmente quiere cambiar, quiere dejar a un lado aquello que era injusto, aquello que era pecaminoso en su vida. El arrepentimiento verdadero también produce vindicación. La palabra apología en griego es la palabra vindicación, de donde sacamos el vocablo en castellano también, apología, apologética, que es un deseo de remover aquello que impide confianza en mi persona, confianza en mi nombre. Yo quiero ser vindicado. Una persona arrepentida está deseosa de quitar la estigma que el pecado ha traído sobre su persona, sobre su nombre. Y una persona arrepentida quiere que todo el mundo sepa que está arrepentido. No lo esconde. No lo esconde. El arrepentimiento verdadero también se indigna del pecado cometido. Dice Pablo, ¿qué indignación habéis demostrado? ¿Por qué estaban indignados? Estaban indignados por su pecado. Estaban enojados por su pecado. Y Pablo continúa diciendo, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Todas estas descripciones demuestran la genuinidad del arrepentimiento verdadero y el deseo de ser vindicados. Entonces todo esto indica una redirección de la voluntad en una persona arrepentida. Y por supuesto, como dije, todo esto es obra del Espíritu Santo en el corazón. Escuche bien, ningún hombre o mujer puede arrepentirse a menos de que Dios le guíe al arrepentimiento. No puede hacerlo. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8:7? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera que puede hacerlo. Una persona que es pecadora, una persona que no conoce a Dios, no puede hacer nada sino pecar. Por sí solo no puede arrepentir. Va en esa dirección y sigue. Puede el etíope mudar su piel, puede el leopardo cambiar sus manchas. La pregunta es, ¿cómo podéis vosotros hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Un etíope no se va a cambiar su piel, y un leopardo va a cambiar sus manchas. El arrepentimiento, lo vuelvo a repetir, es don de Dios, y a menos que Dios se mueva en el corazón de una persona, esa persona, dominada por el pecado, muerto en delitos y pecados, no puede arrepentirse. No puede. Por eso, qué precioso es aquellos que el Señor nos ha concedido arrepentimiento. Y noten que la noción de esta concesión de Dios, este don de Dios, por ejemplo, también se encuentra en 2 Timoteo 2:24 y 25, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, noten el 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso, noten, Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué es eso? Salvación. A menos que Dios conceda arrepentimiento, no va a haber un cambio. Este es un proceso, por supuesto. Este ser movido a pleno conocimiento de la verdad es un proceso que incluye el intelecto. Debe haber entendimiento en cuanto a lo que este arrepentimiento significa. Por eso cuando predicamos este evangelio de la verdad, primero tenemos que hacer claro a los hombres que es el pecado aquello que los separa de Dios. Que el pecado es violación de la voluntad de Dios. Que el pecado es transgresión de su ley. Que Dios está airado con el pecador. El pecado, cualquiera sea su manifestación, es una afrenta a Dios. No es un pecadillo, no hay pecaditos veniales y pecaditos mortales y todas esas sonceras que se nos ha enseñado. El pecado es pecado y es una víbora que mata. El hombre debe verse delante de Dios como un pecador que no merece nada, como dijo Lloyd-Jones, sino que merece la ira de Dios. Nos dice Romanos 1:18 que todos los hombres están bajo la ira de Dios. Entonces, esa es la manera que el hombre debe verse delante de Dios. ¿Cómo se va a arrepentir si no sabe de qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir si ni siquiera entiende que el pecado en su vida le está separando de Dios? También el hombre debe ver que Cristo es el único medio de reconciliación con Dios. Esa es la solución al pecado. La solución a estar fuera de la gloria de Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Más, es el único mediador, es el único camino al cielo. Entonces, el pecado nos separa, el hombre debe entender eso. El pecado está en ti, el hombre debe entender eso. Pero hay una solución, Cristo es la solución. Entonces, debe haber un entender de estas cosas antes de poder arrepentirse. Y el arrepentimiento genuino también incluye un aspecto emocional. 2 Corintios 7 ya hemos visto, causa tristeza que lleva al arrepentimiento. Este es un profundo sentimiento de pecaminosidad delante de Dios, sentimiento de no merecer nada, un sentimiento de vergüenza y dolor delante de Dios y de golpearse el pecho como hacía el publicano, ni quería levantar los ojos, sino que repetía una vez y otra vez, sé propicio a mi pecador. Es lo único que podía decir, imagínense el pobre hombre frente a este o delante de este otro fariseo, que hacía alarde de su religiosidad. Entonces, el arrepentimiento genuino incluye un aspecto emocional de dolor, claro. En tercer lugar, el arrepentimiento genuino incluye un aspecto volitivo. Esto se refiere no solo al deseo de no pecar más, sino la resolución y movimiento en una dirección totalmente opuesta al pecado. El arrepentimiento que salva, entonces, es un cambio total de vida. No es meramente, como ya dijimos, un cambio de opinión en cuanto a Jesús. Nadie se salva porque simplemente piense distinto en cuanto al cristianismo. Una persona puede tener un concepto muy ortodoxo de lo que es ser cristiano y sin embargo vivir en su pecado. Para terminar, escuchen lo que Jesús enseña en Mateo 21. Acá el Señor está justamente haciendo este contraste entre aquellos religiosos que se creían que iban a llegar al cielo porque eran religiosos, porque eran personas buenas. Está hablando en el contexto a los sacerdotes y ancianos de Israel, los líderes religiosos de la nación. Pertenecían a Dios según ellos porque tenían un concepto conservador de Dios, un credo ortodoxo. Y noten lo que Jesús dice por medio de esta parábola, comenzando con el versículo 28. ¿Qué os parece? Me encantan las parábolas. En toda parábola hay una lección tremenda, pero fíjense cómo el Señor los desenmascara a estos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, señor, ¿cómo no voy a ir? O sí, señor, voy. Y no fue. Pregunta, versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y estos muy vivos y rápido contestan, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es lo que Jesús dice a estos supuestamente religiosos que seguían a Dios pero no hacían la voluntad de Dios. Estos terminarían separados de Dios para siempre. Estos eran ciegos, guías de ciegos. Y en contraste, aquellos que vivían en rebeldía, separados de Dios, en esta parábola a los publicanos y las rameras, ¿qué iba a pasar? Se arrepentían y entrarían en el reino de Dios. Y este es el caso hoy también, ¿no es cierto? Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que pretenden ser obedientes, pero realmente son rebeldes de corazón y terminan en el infierno. Y los que comienzan rebeldes, pero si se arrepienten, pasan al reino de Dios. ¿Ven? No importa cuál sea tu condición. Tú puedes ser el hijo pródigo o puedes ser su hermano, el fariseo hipócrita. No importa quién eres. El arrepentimiento es algo que tú debes hacer y Dios acepta a una persona arrepentida. En conclusión, entonces, lo que observamos en este estudio sobre esta doctrina preciosa del arrepentimiento es que la Biblia enseña que no hay salvación aparte del arrepentimiento. No pensemos que es algo posterior a la fe. El arrepentimiento no es opcional para la salvación ni es una acción del creyente solo después de ser salvo. La salvación es obra total de Dios en el alma de un ser humano a quien Dios concede fe y también concede arrepentimiento. Alguien se preguntará, y si el arrepentimiento es obra absoluta de Dios en el alma, entonces ¿cuál es mi parte? Bueno, el arrepentimiento es un llamado al hombre y a la mujer a hacerlo. Y sin embargo sabemos que Pablo nos enseña en Filipenses 2 que es Dios el que causa en vosotros tanto el querer como el hacer. Pero la responsabilidad de hacer y querer, ¿quién es? Es mi responsabilidad. Y aunque la Biblia enseña que la salvación es en su totalidad la obra de Dios por su gracia y por su amor, esta salvación no ocurre sin que el hombre crea el Evangelio y se arrepienta de sus pecados. Yo no puedo reconciliar estas realidades. No las entiendo, nadie las puede entender. ¿Cómo puedo reconciliar la soberanía absoluta de Dios en la salvación y mi responsabilidad? No podemos entender completamente todas las realidades de la verdad de Dios, pero somos llamados a obedecer. Como hijos de Dios somos llamados a predicar el Evangelio que demanda el arrepentimiento. Somos llamados a proclamar el Evangelio de arrepentimiento, o de no ser así, estamos predicando algo que no es el Evangelio de la Biblia. Y eso nos debe dar mucho temor. Eso debería dar mucho temor a la iglesia moderna. ¿Y por qué no terminar con esta pregunta? ¿Realmente has venido a Cristo arrepentido, entendiendo todo lo que esto implica, o has hecho una mera profesión de creer el Evangelio sin que haya causado en tu experiencia un cambio radical? Es una buena pregunta para evaluarse. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual tan claramente nos enseña acerca de esta doctrina vital. Señor, tú has hablado claramente a través de esta revelación que es tu palabra. No hay ambigüedad en lo que tú dices. Y te agradecemos por eso. Tu palabra es verdad. Y Señor, oramos que tú concedas a través de esa obra tuya total y absoluta de conceder arrepentimiento y fe que tú obres en corazones que están escuchando este mensaje. Señor, tú iluminas el entendimiento, tú abres el corazón, tú mueves a fe, tú concedes arrepentimiento, es tu obra. Sin embargo, tú llamas a los hombres a que se arrepientan y crean el Evangelio. Señor, pedimos que tu palabra tenga ese efecto y ese poder en corazones, mentes, personas que todavía no han entendido. Concede, Señor, arrepentimiento, concede salvación, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.